Muy bien, buenos días a todos. Y vamos a tratar de mantener esta imagen de Isaías que leyó Ana para nosotros en nuestra mente. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Mateo 8. Así que estuvimos viendo el Antiguo Testamento con Isaías y ahora vamos a ver Mateo 8. Teniendo esa imagen poderosa de esa visión o sueño que tuvo Isaías. Y voy a hacer lectura a este pasaje de este tema que estoy titulando acerca de lo santo. Y va a ser interesante ver cómo conectar estas dos historias. Y dice así Mateo 8, voy a hacer lectura de los primeros cuatro versículos nada más. Y dice así: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva testimonio a ellos. Esta es la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano, esa espada que nos dijeron estos niños. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo en el cual estamos aquí delante de ti, Señor, tú siendo el gran anfitrión y nosotros tus invitados. Queremos acercarnos a ti, al Dios Santo. Padre, ayúdanos, te lo pedimos grandemente, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver y contemplar las maravillas que encontramos en tu palabra. Y cómo tú, siendo ese Dios tan grande y poderoso del cual vio Isaías y del cual estuvimos cantando también, eres también alguien tan cercano como este Jesús tan hermoso tocando a este leproso. Te pido que podamos maravillarnos ante esto, Señor, como tú nos tocas y nos amas. Ayúdanos, te lo pido en tu nombre santo. Amén. Está esta imagen aquí. ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen? A lo mejor es un poco interactivo esta presentación al inicio. Pero ¿qué es lo que podemos alcanzar? A ver, no sé si se logra visualizar muy bien. ¿Mucha qué? Basura, ¿no? Sí, bueno, no es tanto una publicidad de productos, a lo mejor no se alcanza bien a apreciar, pero es, tenemos una mesa como de picnic, tenemos un montón de basura, muchos de ellos son latas de cerveza o de refresco, y muchos de ellos están agujerados, como que alguien estuvo practicando tiro con una pistola en ellos, y de hecho por ahí se ve un papel con una forma para hacer tiro. Entonces se ve un montón de basura, ¿no? Pero lo interesante es que, y esta es una obra de arte de unos londinenses, lo interesante va a ser qué sucede cuando proyectamos una luz y se despliega una sombra atrás. Un paisaje hermoso, ¿no? O sea, tenemos basura, pero al proyectar una luz tan grande, atrás tenemos un atardecer en Manhattan. Así es como se llama esta obra de estos artistas británicos, Tim Noble y Sue Webster. Y si buscan en Google, van a encontrar un montón de diferentes exhibiciones que tienen ellos, así con pilas de basura, y que al proyectar una luz se ve algo tan hermoso al fondo, de algo que es horrible y feo y caótico, basura, vemos atrás algo tan hermoso. Y creo que esta es una muy buena ilustración urbana para cada uno de nosotros acerca de la santidad de Dios y lo que sucede cuando nos impacta a nosotros. Y aquí en este pasaje que les leí de Mateo, tenemos el primer milagro de Jesús después de su sermón del monte, el cual encontramos en los capítulos del 5 al 7 de su evangelio. Y en este sermón del monte, si podemos recordarlo, yo creo que muchos lo hemos escuchado, Jesús comparte muchas cosas muy importantes acerca de su nuevo reino, el cual es totalmente diferente a los reinos que tenemos y que han existido en nuestro mundo. Incluso es muy diferente a los mini reinos que tú y yo construimos constantemente. Porque en el reino de Jesús es uno donde al vivir cada uno de sus preceptos vamos a encontrar vida abundante y plena, y vamos a estar en shalom, en paz unos con otros, y donde vamos a desplegar toda nuestra verdadera humanidad. Y además estaremos en una frecuente relación con Dios nuestro Padre. ¿Te gustaría experimentar y vivir algo así? Espero que sí. A mí me encantaría. Y el tener una relación vibrante con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y el Dador de toda la vida, es lo más increíble del mensaje del reino de Jesús. Toda esta idea que Jesús comparte en su Sermón del Monte nos remonta al Edén, aquel reino donde Dios estaba conviviendo con cada una de sus criaturas sin que éstas murieran fulminadas por estar cerca de este Dios santo. Al contrario, había vida, florecimiento, shalom. Y todo este discurso de Jesús acerca de su mensaje del reino apelaba a los anhelos de quienes lo escuchaban por un mundo mejor, en medio de toda la tiranía, de todo lo quebrado, de todos los estragos del pecado. Y espero que también apele a cada uno de nuestros anhelos de que debe de haber algo mucho más, mucho mejor, de todo el decaimiento que encontramos a nuestro alrededor. Pero algo todavía más interesante del mensaje de Mateo también es que este Jesús mismo, el que cuenta todo el Sermón del Monte y se encuentra con este leproso, era ese prometido esperado. Es más, Mateo nos dice en el capítulo 1 que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que Jesús es la encarnación misma de este Dios santo y poderoso viviendo entre nosotros. Lo santo entre lo profano. Esa conexión maravillosa, ese matrimonio entre la unión del cielo y la tierra. Esto es totalmente asombroso. Y entonces Jesús baja del monte y nos dice Mateo que muchas personas lo empiezan a seguir, una multitud de personas. Pero de pronto se acerca un leproso. Así que puede ser una simple historia, a simple vista, ya que son solamente cuatro versículos que leímos muy rápidamente. Pero esta es una historia muy bella y muy profunda. De hecho, durante toda esta reflexión vamos a estar alejándonos varias veces de este encuentro para ver otros ángulos para poder comprenderlo. Es como proyectar una luz a esta pila de basura. Pero además también esta historia es muy cercana para mí, ya que desde hace muchos años atrás que padezco eczema, no tengo lepra, no os preocupéis, pero padezco eczema o dermatitis atópica, el cual es un reflejo todavía de una enfermedad que tengo autoinmune y que ha bajado mi calidad de vida. Así que yo también siento el peso del decaimiento en mi mismo cuerpo. Y si yo viviera en los tiempos bíblicos, este tipo de enfermedad que puede ser simple ahora, yo sería considerado un leproso. Tendría que dejar entonces a mi familia y a mi comunidad y vivir solo, totalmente aislado y estigmatizado de toda la sociedad. Y la lepra en aquellos tiempos, sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento, era cualquier tipo de piel que si progresaba podía entonces a llegar a afectar los nervios periféricos, incluso los ojos, se perdía toda sensibilización, incluso se formaban llagas que dejaban la carne expuesta. Y cuando se detectaban los primeros signos de lepra en una persona, bueno, esta persona iba entonces con el sacerdote, quien lo iba a examinar y lo iba a declarar inmundo y lo iba a aislar solamente por 7 días. O sea, no era una condición permanente o no debería ser permanente. Y si la infección ya no avanzaba, entonces venía otra vez la persona, bueno, el sacerdote a la persona, lo volvía a examinar y la podía declarar limpia. Y entonces la persona volvía nuevamente a su comunidad. Pero si al contrario la infección avanzaba y progresaba y había ya carne expuesta, carne viva, el sacerdote lo declaraba inmundo, leproso, y entonces esta persona sería cortada de su comunidad, viviría solo, fuera de la ciudad o del campamento, sus vestidos estarían rasgados, incluso esta persona tendría que gritar, inmundo, inmundo, para alertar a las personas que no se acercaran a él o a ella. Y muy raramente la lepra de alguien podía ser curada. Así que el hecho de que alguien que fuera diagnosticado leproso significaría entonces que esta persona estaría fuera de toda su sociedad, aislado por todo el resto de su vida incluso. Y nadie podía tocarlo o de lo contrario la persona que lo tocaría también sería contaminado. Así que esta persona con lepra sería como una especie de un muerto viviente. ¿Podemos imaginar esto? Qué terrible, ¿no? Qué horrible vivir así. Y si vamos atrás en Levítico y Números, podemos encontrar todas las leyes sobre la lepra y la restitución a la sociedad y todos los sacrificios y las ofrendas requeridos para agradecer a Dios por la limpieza, si es que había una limpieza. Y Números 5, por ejemplo, nos dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Así que no iba a ser una condición permanente. Pero si alguien pues tenía lepra, bueno, tenía que padecer todos estos rituales. O si alguien se le moría, pues un padre o la madre, pues tenía claramente que ir a enterrarlos. No iba a ser algo permanente. Pero tal vez para nosotros todas estas cosas pueden sonar muy primitivos o cosas muy retrógradas, ¿no? Pero recordemos que cuando abrimos nuestra Biblia y cuando la leemos, es como si estuviéramos volando a otra tierra o a otra cultura. Es toda una experiencia transcultural. Imagínate que tú vas a otra nación y que vas a visitarlo por primera vez y ves que el mundo en esa nación tiene otra cultura y una vida de forma diferente que tú. Bueno, así es hoy en día. Hay muchas civilizaciones que piensan diferentes que nosotros. Y si nosotros los juzgamos, pues vamos a ser claramente llamados intolerantes o de mente cerrada, ¿no? Así que todas estas leyes y rituales tienen un contexto y un significado totalmente profundo y que tienen sentido. Y si vamos todavía más atrás en la Biblia, a Génesis, ya no a Levítico y Números, sino si vamos a Génesis, vamos a encontrar a un Dios amoroso que crea un paraíso para habitarlo con su creación, para vivir con ellos, y pone al hombre y a la mujer como sus sacerdotes. Pero sabemos que ellos después vandalizaron este jardín hermoso, el Edén, y fueron entonces desterrados por su pecado porque contaminaron el campamento, si hablamos en estos mismos términos. Y aún en medio de su destierro, recibieron todavía una grande promesa que un hijo de Eva sería el prometido, que iba a acabar de una vez por todas con todo lo arruinado por el pecado y que todo iba a ser recreado. Y finalmente Dios estaría de nuevo habitando con su pueblo. Y después de este exilio, de estos primeros hombres, nos encontramos después con historias como Abraham y Sara, quienes engendran a Isaac, quien después engendra a Jacob y quien después engendra a las 12 tribus de Israel. Y de pronto vemos que todo este pueblo quedan esclavizados en Egipto por unos 400 años. Y después de este tiempo, siendo ya un pueblo tan numeroso y tan grande, Dios los saca con gran poder a través de Moisés, quien los iba a llevar a través del desierto a un nuevo Edén. Y Dios les dijo que Él iba a habitar nuevamente en medio de ellos a través de una tienda de campaña muy especial que se llamaba el Tabernáculo. Y ahí mismo en ese tabernáculo, en un diseño entre querubines y árboles frutales y aromas de incienso, todos estos recuerdos, aquel Edén, la presencia del Dios Santo estaría nuevamente entre ellos. Pero para estar cerca de este Dios, Él les dio lineamientos, les dio leyes y rituales para acercarse a Él en temor y en reverencia. De hecho, después en Levítico vemos cómo los hijos de Aarón, quienes fueron fulminados con un fuego consumidor de Dios, estos chicos, Nadab y Abiú, quienes deberían de estar como sacerdotes ofreciendo y todos los sacrificios y ofrendas y cuidando el tabernáculo, fueron fulminados, ya que no trataron a Dios con nada de reverencia ni santidad. Y después Dios le dijo a Aarón, Aarón, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Qué fuerte, ¿no? Así que tenemos entonces lepra y decaimiento y muerte, caos, como vemos ahí en esta foto. Pero al mismo tiempo tenemos por otro lado santidad, pureza, ser declarados limpios. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, a que podamos acercarnos a lo santo, a buscar esa fuente de vida en medio de todo nuestro pecado y todo nuestro dolor, porque intuimos que debe de haber algo más que todo esto que tenemos nosotros aquí a nuestro alrededor. El filósofo irlandés C.S. Lewis lo dijo de una manera muy buena. Si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Yo creo que nosotros pensamos lo mismo que Lewis, ¿cierto? De que tal vez fuimos hechos para otro mundo. ¿Y qué significa santo? ¿Qué significa esta palabra, santidad? A lo mejor para muchos de nosotros significa solamente alguien íntegramente moral. Cuando usamos expresiones como, bueno, esa persona es muy santo, o míralo, ay, qué santo. Pero, sin embargo, la palabra santo tiene un significado todavía más profundo e interesante. La palabra hebrea es kadosh, que significa separado o apartado o diferente. Así que Dios es santo porque es totalmente diferente a nosotros. Es trascendentalmente ajeno a nosotros. De hecho, cuando Dios muestra su santidad a Moisés y al pueblo de Israel en el Sinaí, cuando reciben las leyes de Dios, había un terror total en cada uno de ellos por ese despliegue grande de la gloria de Dios. Pero Dios todavía, ese Dios santo, en medio de ese terror y en medio de su amor y su bondad, puso lineamientos para que nosotros podamos tener una comunión con Él, con un Dios que nos ama como un padre y nosotros somos sus hijos. Y en esa gran bondad y gracia, Dios hace suyo a este pueblo y lo separa de las demás naciones y lo declara nación santa. Así que la nación de Israel sabía la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y vemos que en medio entonces de la santidad de Dios, de este kadosh, hay vida, hay florecimiento, hay shalom, como esa proyección ahí. ¿Pero qué hay en medio de nosotros? Bueno, sabemos que hay muerte, hay decaimiento, hay totalmente un montón de caos y totalmente destrucción y abandono. Y el estado de lepra entonces era un recordatorio de nuestra condición. Pero bien podemos no tener ni lepra o incluso ni mi dermatitis para saber que este mundo no debería ser así. Hay fractura en todos lados. Podemos practicar mucho positivismo y muchos mantras, pero al final sigue la injusticia y continúan niños muriendo de maneras horribles, y hay divorcios, y las guerras persisten, relaciones rotas. Y ahora entonces, volvemos nuevamente a este pasaje de Mateo 8. Todo este contexto que estábamos viendo anteriormente nos proyecta entonces una luz admirable a este encuentro con Jesús. Es como encender esta lámpara, este paisaje de basura de estos artistas británicos. Porque tenemos a una persona que había sido declarada leprosa, inmunda, una persona que había sido destituida de toda su comunidad, alejado de su familia y sus amigos, que ni siquiera podía tener un contacto físico con sus seres queridos. Una persona abandonada a su suerte. Y no sabemos desde hace cuánto tiempo estaba sufriendo esto, pero bien podemos inferir que lo bastante para que él valientemente se acercara a Jesús. Y encontramos que se acerca a Jesús en total rendición ante él. El leproso se postra ante él. De hecho, otra traducción para postrarse es adorar. La actitud de este leproso fue de adoración a Jesús y todavía lo llama Señor, Kyrios, que es en griego. Y vemos entonces cómo este encuentro despliega muchos matices diferentes. En la sociedad grecorromana, Kyrios era un título apropiado para cualquier superior, pero usualmente se usaba para dirigirse al emperador, ya que era considerado un ser divino. Pero vemos en el Evangelio de Mateo que él lo usa con frecuencia para referirse a Jesús, donde vemos entonces cómo Mateo con su evangelio nos está recordando que verdaderamente Jesús es el ser divino, es ese rey que viene con su reino para invadir nuestro reino profano, lleno de muerte y destrucción, para darnos un reino que es lleno de vida y lleno de esplendor. Y luego el leproso le hace una petición interesante: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso pudo haber usado palabras como, pues, si quieres puedes sanarme, o si quieres puedes quitarme esta lepra. Pero sin embargo usó la palabra limpiar. Bueno, porque esto puede ser muy interesante. Bueno, porque el leproso está pidiendo algo más allá de sanar su condición actual. Él no se está acercando a Jesús el milagrero o al genio de la lámpara, sino que se está acercando al Señor, Kyrios, a ese dador de vida, al mismo santo de Dios. Y esta petición del leproso es audaz, pero también es humilde, porque él desea la declaración de limpieza, esa limpieza que en el sistema de leyes judías significaba ya no estar más en lo profano, ya no estar en lo inmundo, ya no estar en la muerte, sino estar en lo puro y en lo santo. Él había estado tanto tiempo en medio del hedor de muerte, de la ruina, del exilio, y deseaba volver a la vida. Por eso necesitaba de Jesús, quien horas atrás, en su sermón del monte, había hablado acerca de la vida verdadera, de nuestra verdadera humanidad y del nuevo reino por venir. Y amigos, creo que nosotros también y nuestros amigos tienen un deseo de tener verdadera vida. Tal vez no estemos sufriendo una condición extrema como este leproso, pero creo que muchos hemos experimentado o estamos experimentando cosas como este leproso. Algo desgarrador, las consecuencias de nuestro pecado. La muerte y el quebranto están a nuestro alrededor. Nuestros propios cuerpos están en decaimiento y anhelamos algo más. Algo que sea verdadero, que sea bello y puro. Algo mejor que lo que nosotros tenemos aquí. Pero entonces, ¿cómo podemos acercarnos a este esplendor de fuego consumidor, que es el Dios santo y dador de toda la vida? ¿Cómo nuestros anhelos pueden ser realidad? Bueno, vamos a poner en pausa nuevamente al leproso y a Jesús. Y vamos a viajar unos 500 años atrás. Y vamos a encontrarnos con un profeta de Israel, Isaías, hijo de Amós, de quien leímos su historia en el capítulo 6 que leyó Ana. Y esta es una experiencia totalmente impactante y revelador para nosotros. Porque lo que nos está relatando Isaías es algo totalmente dramático. No es nada romántico. Dice: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. No son esos niños regordetes que vemos tal vez en algunas pinturas barrocas. No. Estos son unos seres, cuando vemos querubines o serafines, son como una especie de animales, los describen los profetas, alados, con alas. O sea que todo esto es dramático. Y estos serafines están cubriéndose el rostro con 2 alas, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Así como Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí vieron al Dios santo, también Isaías vio al Dios santo. Y esta es una conexión increíble de lo santo con lo profano, de lo limpio con lo mundano. Y estos seres alados, representando tal vez la creación de Dios, se encuentran gritando: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es Yahweh todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Su grito no era que Yahweh era solamente moralmente bueno o puro. No, sino que Él es el autor de toda la vida y toda la belleza y toda la bondad. Y por el sonido potente de sus voces, los umbrales del templo se empezaron a agitar y todo se llenó de humo. ¡Qué alegría!, ¿no? Isaías estaba en la presencia misma del Dios santo. Y su respuesta era danzar de alegría, alabando y dando gracias por esta intimidad y este encuentro con Dios. No, claro que no. Vemos que la respuesta de Isaías es una de terror y pavor total, porque lo que nos sigue describiendo es lo siguiente. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy muerto. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Isaías está absolutamente aterrorizado de que va a ser incinerado por el fuego consumidor de este Dios, porque él conoce su condición de pecado. Él sabe que él es impuro, él sabe que no es limpio, él sabe que vive en una corrupción totalmente moral. Y él está confesando: mi impureza es mucho más profunda que solamente mi cuerpo, y que mi mente y mi boca, que mis palabras y mis pensamientos. Soy un hombre de labios impuros, y vivo en una cultura que vive y habla la muerte, que habla y que vive en un mundo de egoísmo donde el poder trae grave injusticia e idolatría. Y eso es lo que soy yo, y este es mi pueblo. Y aquí estoy en presencia del autor mismo de la vida. Cuando leemos este pasaje de Isaías, olvidamos todo este drama y toda la conmoción y todo el terror que el profeta está experimentando y que está describiendo. Pero todavía hay más. Dice que uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Fijaros, con unas tenazas. Y con él tocó mis labios. ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¡Qué dolor tan insoportable! Esta es una escena hiriente y cruda. No sé si te habéis quemado alguna vez con un carbón encendido, alguno de vosotros. Ahora, ¿podés imaginar esto quemando tus labios? Es una experiencia insoportable, es morir. Y muchas veces nos perdemos esto de la historia de Isaías. Lo que él nos cuenta no es nada agradable, ni es nada hermoso. No es la historia romántica de llamado y transformación que usualmente se predica. Isaías se da cuenta que en vez de morir en una agonía insoportable, siguió todavía con vida. Y de pronto la voz de uno de los serafines le dijo que su culpa era quitada y sus pecados perdonados. Él fue declarado limpio, fue declarado puro. Qué increíble, ¿no? Cuando veíamos que los rituales de Levítico y Números nos dicen que la muerte y la impureza son contagiosas y que contaminarán el espacio sagrado y hasta las demás personas de toda la comunidad, Isaías está experimentando justamente lo contrario, porque su total impureza y su pecado no contamina el espacio de Dios. No, sino que la santidad de Dios se vuelve contagiosa e invade impetuosamente a Isaías. Y en medio de su dolor, él es limpiado y él es transformado. Su estado de decaimiento y de muerte explotan en una vida llena de esplendor. Vemos cómo en el desarrollo del Antiguo Testamento, sobre todo en la vida de los profetas, es que vemos que el propósito de Dios nunca fue que estuviéramos en una situación permanente y aislados de Dios para siempre. No, sino que su evangelio nos comunica a nosotros también en nuestro tiempo una profunda verdad de que sí, tú y yo estamos rotos por el pecado y estamos marcados por muerte y por la destrucción, pero que Dios es el autor de toda la vida. Y la historia no termina aquí, no, sino que vemos que la historia de Dios se mueve hacia la santidad de Él, que se convierte en una explosión contagiosa que invade todo nuestro mundo con su propia santidad para poder limpiar todo y transformarlo todo totalmente, completamente. Así que estos 500 años atrás volvemos nuevamente a esta imagen que dejamos en pausa de Jesús y el leproso. Y vemos esta escena de Jesús, quien llegó para invadir nuestro mundo con su gloria y toda su santidad. Quien se encuentra con este hombre que había sido cortado totalmente de su comunidad, que ni siquiera podía acercarse al templo para adorar, que había sido declarado inmundo. Y este hombre se encontró con el autor mismo de la vida, con el santo y con el que es bueno, y fue amado y transformado por Jesús. Y Jesús le dijo: claro que quiero que seas limpio, es lo que más deseo, por eso estoy aquí, para invadir este mundo con mi vida. Quiero limpiarte, no solamente quitar tu actual carga, sino darte vida en abundancia. Un paráfrasis mío. Sé limpio, eres declarado limpio. Ahora ve con el sacerdote y presenta tu ofrenda en agradecimiento. Así que esta visión de Isaías se cumple en este hombre. Vemos cómo Jesús toca al leproso. Su mano creadora, un carbón encendido, tocó a este hombre impuro para ser hecho puro. La mano cálida y tierna de Jesús tocando a este hombre en medio de todo su dolor y su agonía para tener vida y vida en esplendor. Y es interesante que Jesús pudo haberlo sanado sin ni siquiera haberlo tocado. Sabemos cómo sanó al siervo del centurión romano sin ni siquiera estar en la misma presencia o en la misma habitación juntos. Pero sin embargo, este gesto de Jesús de tocar a este hombre es sublime. Jesús lo toca cuando nadie quería tocarlo, cuando nadie quería abrazarlo. Y lo amó como nunca antes este hombre había sido amado. Y claramente Jesús no se contaminó, porque Él es la misma imagen de este Yahweh. Es el Santo Dios hecho hombre por nosotros. Así que por esta increíble razón y las hermosas noticias que son el Evangelio es que podemos reunirnos nosotros hoy en día. Porque sabemos que en medio de la muerte y de nuestros labios impuros y nuestra mente impura podemos acercarnos al Dios Santo gracias a Jesús. Y no vamos a ser fulminados, sino que vamos a ser perdonados y vamos a ser transformados y renovados. Nos reunimos porque estamos en una comunidad de personas rotas que buscamos transformación y renovación, donde nos animamos unos a otros y nos gozamos porque la gloria de Jesús, su kadosh, su santidad está invadiendo nuestro mundo roto. Y así también nosotros podemos invitar a los demás, a nuestros amigos y familia a experimentar de este glorioso evangelio. Y vamos a hacer luz y sal para desplegar la belleza y amor de Jesús en donde estamos. Y celebramos cada domingo que aún en medio de nuestro pecado podemos acercarnos en confianza a nuestro Padre Dios. Él no nos va a tratar como nosotros trataríamos a un pañal sucio, como que apenas podemos tolerarlo. No, sino que Él nos trata con una profunda paciencia y un amor más allá de nuestra comprensión. El leproso tuvo un encuentro increíble por Jesús. Y su vida fue invadida por la santidad y la belleza de Jesús. Fue tocado y transformado por Él. Así que también nosotros podemos ser transformados por nuestro Señor. Que como comunidad podamos contagiar también con su santidad y su gloria y servir a nuestra ciudad con las buenas noticias del reino de Jesús. Que podamos mostrar también en cariño y empatía como Jesús por quienes también anhelan algo más que esto. Por quienes tienen una nostalgia como nosotros del shalom, por quienes se sienten abandonados, excluidos y en quebranto. Así que qué increíble, ¿no? Que podemos acercarnos tú y yo a lo santo, a este Dios santo. Oremos. Padre, muchas gracias porque tenemos este encuentro que nos relata Mateo, de este hombre que había sido totalmente excluido por su condición. Pero Señor, muchas veces nos sentimos también como el leproso y necesitamos tu cariño, necesitamos tu abrazo, que tú nos toques y nos transformes y nos renueves, Señor. Queremos realmente ver todas estas realidades como lo vio también Isaías en este relato que nos cuenta de que tú eres este Dios santo y que vas a llenar toda esta tierra de tu gloria y lo vas a hacer, Señor, y lo vas a cumplir. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, en el día a día. Ayúdanos a acercarnos un poco más a ti en el día a día, en medio de las actividades en las cuales estamos, en medio de la escuela o el trabajo o en lo que estemos haciendo, que podamos ser invadidos, Señor, por tu santidad y tu belleza, y que podamos invitar a otros a poder admirar también esto. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén.